Padre, gracias por el privilegio que nos concede, por segunda ocasión en este día, de poder venir a esta tu casa, traer nuestros corazones y venir a adorarte, Señor, a ti que eres el único Dios vivo y verdadero. Ahora te pedimos, Padre, que tú traigas tu palabra con poder, no en el hombre quien la predica, sino, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, para que tú consueles nuestros corazones, para que tú hables a nuestras almas y ellas puedan ser edificadas. Porque ciertamente tu palabra es verdad y ella ha de producir frutos abundantes en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, el libro de Romanos y principalmente este capítulo 8, uno de esos capítulos donde si analizamos detenidamente podemos encontrar una cantidad enorme de doctrinas. El capítulo 8 comienza diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Pablo empieza, luego de este pasaje, a detallar la lucha del hombre con la carne, con su propia carne. Pero lo interesante es que cuando Pablo llega al versículo 18, luego de haber relatado primero que estamos seguros en Cristo, y hablando de esa batalla que existe en el corazón del hombre, Pablo tiene una declaración que es la que llama mi atención en esta noche. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, el título que hemos puesto al sermón es Firmes en las aflicciones. Firmes en las aflicciones. Pablo comienza diciendo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Y las aflicciones, hermanos, son parte de nuestra vida. Nosotros podemos decir que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos sometidos a muchas aflicciones durante el día. Esas aflicciones pueden venir a nosotros como eventos que proceden de condiciones cercanas a nosotros, como pueden ser nuestros hijos, nuestra familia, nuestro entorno más cercano, como pueden venir de fuera, pueden venir del lugar donde trabajamos, pueden venir de la iglesia donde nos congregamos o del país en el que vivimos. Aún nuestro país causa aflicciones a nuestro corazón. Y aún dentro de nosotros mismos, hermano, hay una lucha continua con el pecado que son causa de muchas aflicciones. Pablo en una ocasión llegó a considerarse miserable porque la lucha continua que tenía contra su pecado, y él llegó a preguntarse: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol había sido sometido definitivamente a muchas aflicciones en todo su ministerio. Y en un momento él se pregunta: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el tiempo presente, entonces, hermano, implica que las aflicciones me acompañarán en todo mi caminar cristiano. Las aflicciones, hermano, no van a ser momentáneas, no van a ser en un tiempo específico de nuestra vida. Lo que Pablo está diciendo es que en el tiempo presente, y el tiempo presente es el momento en el que nosotros vivimos, pero siempre vamos a tener un presente en nuestra vida, y en ese presente, mis hermanos, nosotros estaremos sometidos a mucha aflicción. Pero pareciera, como bien enseñaba el hermano Colón esta mañana, que mucha gente predica un evangelio distinto a lo que nosotros conocemos y lo que la Biblia dice hoy en día. Ellos quieren vender a sus seguidores todo lo contrario, y llenan a su iglesia, mis hermanos, de personas con una poca profundidad bíblica. Y por eso es que vemos personas que llegan a la iglesia y cuando llega la primera aflicción, entonces ellos se van de la iglesia junto con esa aflicción. Solo tienen que ver pequeños eventos en su vida y ellos abandonan rápidamente aquello que habían dicho en lo que creía. Y es penoso, hermanos, es muy penoso. Eso está ocurriendo a diario en las iglesias. Está ocurriendo a diario. Con la primera aflicción, hermano, muchos de los que han llegado se han ido. Pero eso tiene una razón, hermano. Se le ha vendido un evangelio manipulado, lleno de sentimiento, de prosperidad, de animismo, donde la palabra de Dios es realmente el gran ausente. Y lo que está presente es lo que tú sientes y lo que el Espíritu te diga, pero no sabemos cuál Espíritu es el que le habla. Porque no es el Espíritu de las Escrituras, no es el Espíritu de Dios. Y esta situación es la que el mismo Señor Jesucristo describe en Mateo capítulo 13, versículo 21, y dice, el que fue sembrado, hablando de la parábola del sembrador, dice, el que fue sembrado en pedregal, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Pero qué pasa con él luego? Luego, noten bien lo que dice el pasaje siguiente, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esos son los que no logran mantenerse firmes porque no se le ha enseñado correctamente que el camino cristiano es un camino de aflicción. Hoy en día los predicadores de la prosperidad han querido vender un evangelio donde todo es bien, todo es chévere, aquí no hay problema, trae tu problema, Jesús te liberará de ello. Hermano, y es cierto, Jesús nos liberará de nuestro problema cuando estamos en Él, pero no nos librará de las aflicciones. Son parte de nuestro caminar diario. Dios tiene un propósito cuando nos aflige. Y nosotros lo que debemos es buscar el propósito de Dios en cada una de las aflicciones que tenemos en la vida. Pablo da por sentado, hermano, que las aflicciones estarán presentes. Y es que tanto nosotros, lo que hemos abrazado la palabra, que hemos abrazado la fe por la palabra de Dios y hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a estar sometidos a un nivel de aflicción en nuestra vida. Job lo dice de la siguiente manera: pero como las chispas se levantan para volar en el aire, así nace el hombre para la aflicción. Así nace el hombre para la aflicción. Así que no sé de dónde ellos han sacado que no hay espacio para el sufrimiento en el Evangelio. Todo lo contrario, habrá sufrimiento en el Evangelio, pero Cristo está con nosotros. Hermanos, y nosotros no debemos sorprendernos cuando las pruebas y las aflicciones vengan a nuestra vida. No debemos hacerlo como si algo extraño no estuviese aconteciendo. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice, amado, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciera. Si nosotros damos una mirada, mis hermanos, a la vida de los patriarcas de la primera iglesia y antes de la primera iglesia, nosotros vamos a encontrar que esos hombres fueron grandemente afligidos en todo su caminar cristiano. Veamos a Ana en Samuel, capítulo, primero libro de Samuel, capítulo 1, versículo 8. El Cana le dice, y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Hermanos, ahí estaba Ana con un corazón afligido, pero ella año tras año subía a adorar al Señor con su marido. Pero Dios no le había concedido tener hijo, y eso afligía su corazón. Eso la llevaba al trono de la gracia. Eso llevaba a Ana de rodilla delante de Dios a clamar por su aflicción. El Cana le dice, ¿por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos para ti? Pero Ana había llevado su causa delante de Dios. Hermanos, y esto nos lleva a pensar entonces que hay diferentes fuentes de aflicción en nuestras vidas. Hay diferentes fuentes de aflicción a nuestras vidas. Y la primera de ellas, mis hermanos, es las aflicciones que pueden llegar producto de las obras de otros. Son aquellas aflicciones que llegan a nuestra vida y que no están directamente relacionadas con algo que yo haga, sino con algo que otro hace, me afecta y eso entonces me aflige. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 16, vamos allá. Génesis capítulo 16, versículos 7 al 11, nos dice la palabra de Dios allí, Génesis 16, 7, y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está de camino a Sur, y dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y él le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le mandó el ángel de Jehová, he aquí, que has concebido, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Y cuál era esa aflicción que tenía Agar, que la llevaba a huir de Sara? Luego de que Sara decide ayudar a Dios en la promesa que le había dado, y da a su sierva a Abraham para tener hijo de ella, entonces encontramos que cuando Agar ha concebido, entonces continuamente Sara estaba afligiendo la vida de Agar. Llegó un momento que la aflicción en el corazón de Agar era tanto que huyó de Sarai, afligida por todo lo que estaba aconteciendo. Y en este contexto es que el ángel de Jehová entonces se encuentra con Agar en el camino. Así que la aflicción que Agar estaba teniendo no fue por un pecado particular en su vida, ni por una situación directa, sino por la situación de otros que influían sobre ella. Así como la conducta de otros, mis hermanos, afecta nuestro vivir, así es como también un hijo, cuando decide ser rebelde y vivir en rebeldía en contra de su padre, es una aflicción para el alma de su padre. Cuando nuestros hijos no quieren venir a la iglesia, se constituyen en una aflicción para nuestro corazón. Pero también, mis hermanos, cuando la esposa no quiere someterse gustosa y amorosamente a su marido, se convierte en una aflicción para el corazón de ese hombre. Pero cuando el hombre no muestra el cuidado y la protección, el amor y la delicadeza que su esposa espera, aflige el alma de ella a tal punto, hermano, que ella puede llegar a sentirse no amada por él. Esas son circunstancias que no están directamente relacionadas a nosotros, pero que pueden llegar a afligirnos. Pero también, hermano, nuestros propios pecados pueden llegar a afligirnos grandemente. En el Salmo 25, versículo 11, vayamos allá. Salmo 25, versículo 11, dice David: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. David había sido, mis hermanos, golpeado por su pecado. Y esto lo afligía. Y cuando vemos a David afligido allí por su pecado, clamando misericordia delante de Dios, nosotros, mis hermanos, debemos aprender algo. Cuando somos afligidos por el pecado que nace en las entrañas de nuestro corazón malo y perverso, entonces, hermanos, somos bienaventurados. Somos bienaventurados porque esa aflicción nos llevará a pedir perdón a Dios. Esa aflicción ha de llevarnos a buscar el perdón de Dios. Cuando tus pecados, hermano, no te aflijan y no te provoquen dolor, preocúpate. Cuando tu pecado, hermano, no te aflija y no te provoque ningún dolor, entonces, hermano, preocúpate. Porque es muy posible que estés en una decadencia espiritual o que hayas estado creyendo que estás en la gracia, cuando ni siquiera ha probado la benignidad de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Hermanos, revisemos nuestras vidas y busquemos esos pecados que afligen nuestra alma. Busquemos en nuestro corazón esos pecados que afligen nuestra alma, esas palabras groseras, ásperas y falta de amor que dañan a tu esposa o a tu esposo. Esa lengua, hermano, esa lengua mentirosa y chismosa que habla lo que no debe, critica todo lo que se hace y critica lo que no se hace. Es todo, hermanos. Hermanos, y como bien decía el pastor esta mañana en su predicación, esos hermanos que no controlan su lengua, que no controlan su temperamento, que no controlan esa manera de comportarse, hermanos, son de grande aflicción, no solamente para ellos. Son una aflicción para nuestros pastores. Son una aflicción para nosotros mismos, sus hermanos, que muchas veces tenemos que ser lo que recibimos esa descarga de esas palabras ásperas, groseras, y de esas palabras mentirosas y chismosas. Hermano, eso aflige nuestro corazón. Cuando un hermano nos habla de una manera áspera y grosera, aflige nuestra alma. Pero cuando estamos en la oficina también aflige el alma de nuestros pastores. Ese pecado, hermano, de falta de dominio propio que nos lleva cautivo a la ira, hermano. que nos lleva cautivo a la ira, que nos hace tosco, que nos hace poco amable, que muestra lo peor de nosotros. Ese pecado, mis hermanos, que hace que las personas se alejen de ti. Ese pecado que hace que las personas se alejen de ti y que aflige entonces tu corazón y el corazón de los hermanos. Mis hermanos, busca ese pecado, búscalo dentro de ti y llévalo a nuestro Señor y Salvador, porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Él es quien lo hará. Una de las características, hermanos, de aquellos que han sido salvos y lavados por Cristo es el dolor profundo que sienten por su pecado. Es el dolor de que nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Es ese dolor que me lleva a pensar, he pecado contra mi Señor. Es ese dolor por mi pecado que aflige a tal manera mi alma y me hace pensar, si por mi conducta otros han blasfemado el nombre de mi Dios. Es ese dolor por mi pecado, esa miseria que me lleva a confesar como David en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Lávame más y más de mi pecado, borra de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, si nuestro pecado no nos lleva a clamar como clamó el salmista aquí, debemos revisar nuestro corazón. Debemos ver dentro de nosotros qué está haciendo que nosotros no vayamos delante del Señor confesando nuestro pecado y llevando a Él nuestras aflicciones. Lo que no son, mis hermanos, simplemente pecan y continúan su camino como el joven rico que se relata en Marcos. Se dice de él que solamente se entristeció porque sus bienes eran muchos y se fue. Se entristeció y se fue. Amó más sus posesiones y su riqueza que a Dios. Hermanos, cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, cuando ese mandamiento es una realidad dentro de nosotros, entonces tu pecado te dolerá, tu pecado te afligirá, tu pecado te llevará de rodillas delante del Señor, tu pecado te llevará al trono de la gracia a suplicar misericordia como David estaba suplicando por su pecado. Hermanos, cuando lleguemos a ese nivel en nuestra vida, cuando cada pecado provoque dolor en nuestro corazón, cuando cada pecado nos aflija, cuando cada pecado que cometamos nos lleve directamente al trono de su gracia y junto con David clamemos como David clamó, entonces, hermanos, en ese momento Dios mostrará su misericordia para con nosotros, porque el corazón quebrantado y humillado, Él no lo desprecia. Pero también, mis hermanos, Dios puede afligirnos el mismo. No solamente nuestro pecado y las acciones de otros, sino Dios mismo puede afligirnos. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Y cuando Dios nos aflige, mis hermanos, siempre habrá un propósito, como ya mencioné, en ello. Ya sea fortalecernos, traernos a una comunión más íntima con Él, o vivir una vida más dependiente de su gracia, sea cual sea la razón por la que Dios te aflija, el alma de sus escogidos debe llevarnos a meditar en el propósito de esa aflicción, debe llevarnos a buscar lo que Dios quiere enseñarnos, y que esa búsqueda, hermano, no siempre será fácil. No siempre será fácil buscar en nuestras aflicciones qué es lo que Dios quiere enseñarnos. En ocasiones será muy fácil. En el primer libro de Reyes se relata aquella ocasión donde el profeta Elías está en casa de una mujer que lo había albergado. Dice el versículo 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del amo de la casa, de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Versículo 18. Y ella dijo a Elías, ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces lo tomó en su regazo y dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido? Noten quién es que está afligiendo. Es importante, hermanos. Aún Ahora me perdí yo. En el 20. Y clamó y dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciendo morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma del niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo, y aquí viene, hermano, el propósito de esa aflicción. Primero, la afligió Dios. Y segundo, aquí está el propósito de la aflicción. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Para ella, hermano, en ese caso es fácil. Es fácil porque el principio está establecido. Dios la afligió y el propósito, ella lo declara al final del pasaje. Pero hay ocasiones, hermano, en las que no es tan fácil como aquí en Primera de Reyes, donde Dios aflige y no termina de explicarnos el porqué de nuestras aflicciones. Hermanos, para Job esto no fue tan fácil. Y todos conocemos el caso, así que citaremos algunos versículos. Para Job no estuvo tan claro. Tuvo que pasar tiempo, soportar calamidad tras calamidad, pero Dios quería darle a Job un conocimiento más allá y más profundo de lo que él tenía. En el versículo 42 respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esto, hermano, nos lleva al segundo punto de nuestro mensaje. Job había confiado en Dios y había permanecido firme en medio de su aflicción. La confianza que Job tuvo en Dios lo hizo permanecer firme en medio del dolor, aun cuando murieron todos sus hijos. Y como si esto fuera poco, llegan y le dicen: también perdiste todos tus bienes. Y como un boxeador, hermano, cuando es golpeado una vez y otra vez en el estómago y queda sin aire, así era golpeado Job en cada circunstancia de esta. Primero mueren sus hijos, luego pierde sus bienes, y como si fuera poco, hermanos, queda prácticamente sin aire en su estómago para fortalecerse. Así fue golpeado Job, y como si fuera poco, su esposa con quien dormía, ella con quien él había compartido toda su vida, con quien había disfrutado todos los bienes que Dios le había dado, ella, mis hermanos, y nada más que ella, encestó el último golpe que pretendía derribar a Job cuando le dijo. Entonces su mujer dijo en el capítulo 2, versículo 9, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Maldice a tu Dios y muérete. La intención de estas palabras, mis hermanos, no eran más que golpear directamente la mandíbula del corazón de Job con la intención de dejarlo en la lona por un knockout. Pero Job, mis hermanos, como todo buen boxeador, que tiene el mejor de los entrenadores, no cayó. Se mantuvo firme, hermanos, se mantuvo firme en sus aflicciones. A pesar de esta mujer haber encestado este golpe duro a su corazón, que lo traía una vez más directamente al suelo, Job le dijo a ella, como suele hablar cualquier mujer fatua: has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Hermanos, y luego de esto, y uso la palabra de nuevo como si fuera poco, llegan sus amigos y suben al ring y siguen golpeando duramente a nuestro hermano Job. Allí vemos a Bildad, allí vemos a Elifaz, allí vemos a cada uno de ellos. Y llega un momento en el que ya, casi derribado, nuestro hermano Job le dice a uno de ellos: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job continuaba firme, hermano, en medio de su aflicción. No valía que golpe tras golpe llegaran, que vinieran aflicción tras aflicción, y golpe tras golpe, hermano, Job estaba claro en lo que él creía. Él había mantenido un corazón recto delante de Dios y él sabía que Dios juzgaría su causa. Por tanto, su firmeza estaba fundamentada en la fe que él tenía en su Dios. Así es, mis hermanos, como las aflicciones tienen un propósito entonces. Tenemos que aprender a confiar en Dios en medio de nuestras aflicciones, porque Él, para que Él, mis hermanos, pueda ser honrado, y nada más que Él. Jesús mismo, consciente de que nosotros íbamos a estar sometidos a muchas aflicciones, nos dejó estas palabras. Juan 16:33. Esta cosa os he hablado, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Así que, mi hermano, no importa cuántas cosas puedan pasar, recuerda que el Dios que sostuvo a Job en su tormenta de aflicción está dispuesto a sostenerte a ti. El Dios que sostuvo a Job en medio de todas sus aflicciones está dispuesto, mi hermano, a sostenerte a ti. Solo confía en Él. Pon tus vidas en la mano de Él y nadie la arrebatará de su mano. Nadie. Hay muchos ejemplos en todas las Escrituras, hermano, que podemos mirar de hombres que pudieron mantenerse firmes en sus aflicciones, pero no nos daría la noche para verlo, así que saltaremos alguno de ellos. Pero veamos cómo el hermano Santiago nos exhorta en que el capítulo 5, versículo 10, y dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. La confianza en nuestro Dios debe guiarnos por senderos de justicia, por amor de su nombre. Y esa confianza que tenemos en Él es que Él es nuestro ayudador. El que comenzó, mis hermanos, la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no nos desamparará, Dios no nos dejará. Aunque padre y madre te dejen en medio de tu aflicción, con todo eso Jehová te recogerá. Yo sé, mi hermano, que a veces tenemos la impresión de que Dios está dormido en la barca. A veces tenemos esa impresión de que en medio de nuestra aflicción Dios está dormido en la barca. Pero déjame recordarte algo, hermano. No seamos encontrados como los discípulos en ese relato de la barca. No seamos encontrados faltos de fe, porque igual como el Señor los reprendió a ellos y le dijo: hombres de poca fe, así también puede llamarnos nosotros. Así que, hermanos, aunque pensemos que Dios está dormido en la barca, devolvámonos y meditemos en la obra de Dios y cómo Dios ha fortalecido a nuestros antiguos. Clamemos a Él, porque nuestro Dios no coge vacaciones. Él no está dormido en la barca. Él está muy pendiente de ti, aunque tú no lo creas. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7, dice: por ello, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones, fuimos consolados de vosotros por medio de la fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Así arribamos, hermano, a nuestro tercer punto: la gloria de las aflicciones. La gloria de las aflicciones. Hermano, en tercer lugar, veamos la gloria de las aflicciones. Hermano, no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Lo que esto implica, hermano, es que no importa el tamaño de tu aflicción, no importa cuánto dure la aflicción, no importa qué tan profunda sea la aflicción, no importa, hermano, las circunstancias en las que ellas llegan, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse no es comparable con esto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. que soy guardado por el poder mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para nosotros, manifestadas en los tiempos postreros, en los cuales vosotros os alegráis. Ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí está, hermano, la gloria de nuestra aflicción. Nuestras aflicciones podrán prepararnos, hermanos, para una vida gloriosa en Jesús. Tanto este pasaje que acabamos de leer, como el pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 18, y el pasaje también de Romanos capítulo 5, nos indican muchas áreas en las que nosotros vamos a experimentar directamente el resultado positivo de la relación con Dios. Las aflicciones, hermanos, sin duda nos han de hacer madurar en la fe. Las aflicciones tienen como propósito hacernos madurar en la fe. A través de ella, hermanos, es que aprendemos a depender de Dios. A través de ella que nosotros maduramos cada día que pasamos en la fe. Cada paso en la fe, mis hermanos, es un camino más para nosotros aprender y crecer, pero también nos traen un conocimiento mayor acerca de Dios. Así como Job pudo clamar en el versículo 40, en el capítulo 42, que él de oída lo había oído, mas ahora sus ojos le ven, así también nosotros, hermanos, cuando hemos vencido una prueba, cuando hemos pasado por fuertes tentaciones, cuando la aflicción de nuestro corazón ha sido puesta delante del Señor, extraemos de Dios un conocimiento más fidedigno. No hay un conocimiento mayor, hermano, que el que nos traza las Escrituras, pero sobre todo el que nos traza nuestra relación directa con Dios. Ahí es donde conocemos a Dios, ahí es donde vemos a Dios en nuestra vida, ahí es donde vemos si realmente estamos caminando con Él como se ha estado predicando, o si estamos caminando en nuestros propios caminos. Pero también, hermanos, las aflicciones tienen como propósito purificarnos. Las aflicciones tienen como propósito purificarnos para presentarnos delante de Dios sin mancha. Así como el oro es probado con fuego, nuestras almas también. Así que nuestras almas han de ser purificadas a través del fuego. ¿Para qué? Para la alabanza, la gloria y la honra de nuestro Señor. Pero las aflicciones, hermanos, también nos pueden hacer experimentar el poder de Dios y su cuidado. Pueden hacernos experimentar el poder de Dios y su cuidado. En muchas circunstancias en las que nos vemos afligidos, vemos cómo Dios obra a favor nuestro. Vemos cómo Dios trabaja con nuestros corazones. Y muchas veces, hermanos, vemos cómo en medio de ella Dios nos ha cuidado. Pero también nos hacen, hermanos, reconocer la necesidad que tenemos de Dios en nuestro corazón y darle la gloria y la alabanza a Él. Job, hermano, experimentó todo esto y lo podemos expresar. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero en el versículo 42 en el capítulo 42 y versículo 10, noten lo que dice allí. Y Jehová quitó, Jehová la aflicción de Job, y hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que Job había tenido. Job había salido vencedor porque se mantuvo firme en su fe. Hermanos, mantengámonos firme en medio de las aflicciones, porque el resultado está en la mano de Dios. Y si está en la mano de Dios, entonces nosotros podemos estar tranquilos. Nosotros podemos estar tranquilos porque estamos en las manos de un Dios que es realmente bueno. Dios no solo bendijo a Job con el doble de todo lo que tenía, sino que todo lo que le dio fue bueno en gran manera. Si leen los versículos subsiguientes del versículo 42, vemos allí cuando se dice, y dio Job hijos, y dio Dios a Job hijos e hijas, y las hijas de Job, hermanos, eran las más bellas, tan bellas que no se encontró ninguna tan bella como ella en todo su tiempo. No solamente lo bendijo con el doble, sino que también le puso el remanente. El predicador inglés y puritano John Gill dice, refiriéndose acerca de esto, la gloria que ha de manifestarse. Es una frase que capta mis pensamientos. Dice él, la futura felicidad de los santos se expresa por la gloria, de la cual este mundo no es más que un leve parecido, una gloria que ya se da a Cristo y que Él entró en la posesión de ella, ya que Él es la gloria misma, pero todavía es invisible, pero será revelada de aquí en adelante, cuando el mismo Cristo se manifieste en Él. Y no sólo será revelada a los santos como la gloria de Cristo como mediador, y no sólo al ver, y no sólo va a ser visible sobre sus cuerpos, ya que llegarán a ser semejantes al cuerpo de Cristo con cuerpos gloriosos, pero se dará a conocer en ellos, y se encuentra en gran medida en la perfección del conocimiento y de la santidad de sus almas. Ahora, dice él, entre los sufrimientos de los santos, el estado actual de las cosas y su futura felicidad no hay comparación. Continúa diciendo Gil, los sufrimientos de los santos son por un tiempo, pero su gloria será eterna. Oigan bien, los sufrimientos de los santos son por un tiempo, pero su gloria será eterna. No hay ninguna comparación que deba hacerse entre ellos por medio de los méritos que Cristo ha logrado, lo cual nos asegura que nuestra gloria será infinitamente grande, porque no hay forma proporcional entre uno y lo otro, ni puede tener ninguna afinidad lo casual con lo eterno. Así lo veía este hombre. Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice, cuando Cristo nuestra vida sea manifestada, entonces también seremos manifestados con Él en gloria. Entonces también seremos manifestados con Él en gloria. Oh, mis hermanos, que esto sea un aliento en su corazón, en el corazón de ustedes. Que esto nos lleve a nosotros a mantenernos firmes en medio de las pruebas y vicisitudes y en la tempestad. No importa qué tan grande sea tu aflicción, hermano, recuerda que la gloria que ha de manifestarse es mucho más que ella. Recuerda también, mi hermano, que en medio de tu aflicción puedes clamar a Dios. Él está allí para recibirte. Él traerá un conocimiento de sí más grande que el que tú esperas o expectas. Y este conocimiento no solamente te hará madurar en la fe, sino que te hará mantenerte más firme en ella. No importa si llegamos a rascarnos como un palo, como Job, o por el deterioro de nuestra salud. No importa si perderemos un ser querido. No importa si por causa del Evangelio somos vituperados y tenidos por poco. No importa, mi hermano, no importa. Porque de ninguna manera, dijo Pablo, estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar la carrera y el ministerio que hemos recibido del Señor, para dar testimonio solamente del Evangelio y de la gracia de Dios en nosotros. Así que mis padecimientos y mis aflicciones en el tiempo presente, mis hermanos, no sean un estorbo en tu camino, sino miren hacia Cristo. Manténganse firmes y observen la recompensa. Será mucho más glorioso aquel día que todo lo que hemos sufrido. Corintios capítulo 4, versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes que este hombre... Nuestro hombre interior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, mis hermanos, son eternas. Mantengámonos firmes. Porque ese es el llamado que el Señor nos manda en su palabra. La firmeza, hermano, debe estar fundamentada en su palabra. Debe llevarnos a confiar cada día más en nuestro Señor. Y debe acercarnos a Él como la única fuente de gozo para nuestras vidas. No es un amigo, hermano. No es un hermano, no es un amigo, no es un primo. Es en Cristo que debemos mantenernos firmes para que podamos cantar como ahorita. Nada, no nada me ha de mallar. Pues con la roca eterna de los siglos, firme estaremos en Cristo. Hermanos, que el pensar en la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, nos lleve a nosotros a cada día perseverar en el camino de la fe, pensar en la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, nos lleve a nosotros a centrarnos cada día más en Dios, que pensar en la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse nos haga cada día mejores cristianos. Que pensar en la gloria que en nosotros ha de manifestarse, mis hermanos, nos lleve a los pies de Cristo y permanecer allí para recibir de Él el buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, firmes en medio de nuestras aflicciones, porque sólo así nuestra gloria será grande en los cielos. Nos esperan galardones allá. Hay muchos galardones, pero esos galardones son para aquellos que, no importando la tribulación o la prueba, han podido mantenerse firmes en los caminos del Señor. Hermanos, que estas palabras y que este pasaje continúe en nuestra mente y en nuestro corazón y puedan hacernos pensar en que lo que nos espera es más grande que lo que podemos ver. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ciertamente tú traes aliento a nuestros corazones, mostrándonos que no es comparable la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse por medio de Jesucristo que las aflicciones que tenemos en el día de hoy. Qué bueno es poder ver en tu palabra, Señor, que esas aflicciones que sufrimos en el día de hoy son leves y momentáneas, pero que la gloria que tendremos en ti será eterna por los siglos de los siglos. Oh Padre, qué bueno que Cristo, nuestra gloria, ha de manifestarse por segunda vez, viniendo a este mundo, Señor, a buscar a los suyos. Oh Señor, qué día glorioso, en el que nuestros cuerpos serán transformados, en lo que ya no habrá más dolor, no habrá tribulación, y podremos ir allí con nuestro Señor y cantar por toda la eternidad: digno es el Cordero que inmolado fue. Digno eres tú, Señor, de toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y tú la mereces, Señor, porque eres tú quien nos ayuda a permanecer firme en los caminos de la fe. Oh Padre, no permita que flaqueemos, no permita que nuestras debilidades nos arropen, sino en medio de ellas no ver el faro de luz que apunta hacia ti. Ayúdanos a terminar la carrera que hemos iniciado y que, al igual que Pablo, Señor, nosotros podamos junto con él decir: he terminado la carrera, he ganado la batalla, hemos peleado la buena batalla de la fe. Por lo demás, nos esté aguardado, Señor, la corona de justicia que tú has preparado para los que te aman. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.